está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Ya concluyeron las reuniones llevadas a cabo entre el equipo económico del gobierno y la Comisión de Alto Nivel del Fondo Monetario Internacional. El país ha estado entretenido en cosas menos importantes, mientras el FMI recomienda una reforma fiscal para sacarle más dinero al pueblo. Y nosotros nos preguntamos, ¿una reforma para qué? ¿Para entregar visitas navideñas? ¿Para entregarles tarjetas a jóvenes estudiantes por cientos de millones de pesos? ¿Para volver a hacer un censo sin resultados o para continuar con la fiesta de alquileres de edificios por miles de millones? Quienes pagamos impuestos quisiéramos que el gobierno sea austero en el gasto y que no persista en lapidar los recursos públicos como hasta ahora lo ha hecho. Y sobre todo que por una vez y por todas puedan lograr el equilibrio fiscal. Es muy lastimoso ver cómo años tras años incluyen partidas en los presupuestos para ser cubiertos con más préstamos. Hasta la próxima.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Amable público televidente, tiempo de diálogo. Inicio de semana, tras un fin de semana con muchas noticias de interés, noticias vinculadas con el sector judicial, con una operación importante que ya se acaba de develar, la operación Cobra, una operación que se fraguó desde el mismo seno del Servicio Nacional de Salud, el SENASA, y hay 8 personas bajo arresto, la cual se le conocerá medidas de coerción en las próximas horas, incluyendo su director general, Santiago Jacín. Esta es una noticia que ha venido caminando a lo largo de estos dos últimos meses en la palestra a través de una profunda investigación del Ministerio Público dirigido por Jenny Berenice y por Wilson Camacho, y en el fin de semana se produjeron importantes arrestos de este entramado, y el presidente de la República inclusive hizo una pública comunicación reiterando el compromiso de su gobierno con la lucha anticorrupción
el comunicado, la sí. publicación que hizo el presidente, no. Por está favor. De más que la leamos,
¿verdad? Sí, para que la tengamos en el justo contexto.
Ajá. Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción. Úsenme que no tengo los lentes. La no impunidad y la defensa del patrimonio público que es de todos los dominicanos. Por eso, al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en Senasa, ordené una investigación inmediata. Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de irregularidades, de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley. Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción se ha llevado a la justicia y que se imponga todo el peso de la ley. A quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que Senasa se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso, que en este gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. Luis Abinader Corona.
Es un comunicado bastante responsable, sumamente comprometedor, difícil de asumir y a la vez doloroso, pero que pone al presidente por encima de las circunstancias, porque cuando se trata de compañeros de partido, en sí, el caso
no, de... No, no solamente compañeros de partido, no. Amigos de él.
Amigos
de él. Es decir, él se siente defraudado, se siente herido, porque cuando un presidente te nombra en cualquier posición con un decreto, está poniendo su confianza en ti, su confianza de que tú lo vas a hacer bien. El presidente ha dado muestra de que de verdad quiere que las cosas funcionen y no solamente un discurso. Él es un hombre que trabaja. Él trabaja como si él fuera un ministro, porque el presidente anda como un operativo, supervisando todo y vigilando todo. Es decir, él anda en la calle, el presidente no está en su oficina allí trancado. Es decir, él ocupa un cargo excepcional. Pero él no se ha creído que él es excepcional, es un ser humano igual que nosotros lo pusimos los dominicanos a dirigir los destinos de la nación. Y él lo ha asumido como un verdadero servidor público, sin nunca haber sido un servidor público. Entonces lo mínimo que usted puede hacer cuando le dan esa confianza es imitarlo, mínimo imitarlo. Así que es un mensaje contundente del presidente y le mando un mensaje a todos esos ministros y esos directores, que ustedes ninguno son personas, seres excepcionales. Aquí todo el mundo somos iguales. Lo que es excepcional es el cargo. Y ustedes son servidores públicos, y el servidor público lo dice su nombre, para servirle a la gente.
Vamos a esperar el resultado de lo que el Ministerio Público pida de medida de coerción de todos y cada uno de estos vinculados, de estos presuntos autores de estos hechos bochornosos. Acuérdense que tienen hasta que no se presente formal denuncia, la presunción de inocencia. Destacar que hay 9 imputados hasta ahora. Se estima que a lo largo de la investigación o del proceso vaya agrandándose la lista, entre los que están el director de la institución, cercanos colaboradores y empresarios que están vinculados a negocios de la medicina con esta institución de carácter público. Esperemos el día de mañana a ver qué aflora, y estaremos pendientes y le estaremos brindando a ustedes las informaciones que podamos recabar en todo este proceso. Señores, en otra importante información, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, hoy hace un anuncio de que va a ser extensivo el horario en Navidad a partir del jueves próximo y hasta el 5 de enero. Esto a propósito de las festividades.
Estamos celebrando.
Sí, a propósito de las
Está contento.
A propósito de las festividades navideñas y también para el beneplácito de esos dominicanos ausentes que se acercan a nuestro país a disfrutar de este cálido ambiente navideño. Una cosa sí le digo a los dominicanos, le van a dar de lunes a jueves hasta las 3 de la mañana.
Wow.
De lunes a jueves hasta las 3 de la mañana.
Y de jueves a domingo.
Y de jueves a domingo hasta las 4 de la mañana.
¿Qué? Sí, anda,
si usted, de jueves a domingo hasta las 4.
Sí, sí.
Incluyendo el domingo.
Incluyendo el domingo.
Si usted, aquí se va a amanecer.
Viene. Wow. Si usted ahí no hizo lo que usted va a hacer. Coño, revísese. Porque son tan candíos. Oye, tú lo verás.
Mi papá decía, ¿qué es lo que ustedes hacen a las 2 de la mañana? Porque ya es lo que ustedes no iban a hacer a las 1, a las 2. Y yo, papi, eso era antes, porque ahora mira, uno sale a las 10 de la noche.
Lo importante es que se hagan las cosas con responsabilidad. O sea, que el que vaya a ingerir bebida alcohólica lo haga responsablemente.
Este anuncio, evidentemente.
Ahora, déjame decirte algo. Tú viste acá, Gustavo, ¿cómo estaba? Mira, él está preparado para su fiesta navideña. Eso estaba ahí que se sentó. Mira, dije... Y viéndose si tiene barriga.
¿A cuánto lo han invitado?
Pero dime, ¿cuándo fue? Ahora mismo te acabo de ver así, mira.
A mí no me han invitado a ninguna.
¿Eh?
A ninguna me han invitado.
El público sabe que yo soy un arduo visitante del
tú estás muy lindo.
No me hagas decir de aquí.
¿Para dónde tú vas, Caunda?
Ah.
Señor,
si yo hablo.
Tiembla.
Diablo, como Peña Gómez.
No me hagan hablar.
Miren, el anuncio lo hizo, evidentemente, para ya concluir con la noticia, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, junto al director de la policía, el general,
bueno,
general Guzmán Peralta. Así que, fiesta y mañana gallo.
Así mismo.
A medida de su chelito, que le dieron tiempo para gozar.
Sí, sí. Y es bueno porque la comunidad dominicana que regresa al país, que trabaja tan arduamente en el extranjero, nuestros hermanos que contribuyen tanto. Creo que este año se incrementó significativamente las remesas, ¿verdad? La colaboración que hacen nuestros hermanos y hermanas que residen en el extranjero para aportar a la economía, contribuir con los familiares que residen aquí y mitigar la situación económica mundial, que sabemos que no es del... que siempre ha estado convulsa con esto que ha sucedido en Estados Unidos con las tarifas y los problemas que hay en cuanto a las relaciones comerciales con el gigante del Asia, China, y la Unión Europea. Pero esperemos que todo lo que se haga de manera responsable, porque es triste entonces ver al final de la jornada festiva el reporte del COE, donde anuncia a las víctimas de las festividades navideñas, de Pascua y del Día de los Reyes, que... en usted se entristece a la familia dominicana. Celebremos esta época con claridad, con amor, y si van a ingerir bebidas alcohólicas, por favor pongan a alguien responsable en el volante, a los camioneros también, Edme y Alex, que siempre vemos, he visto...
Ellos andan como que son carros.
Sí, he visto de la forma temeraria que manejan en nuestras carreteras, que por favor no ingieran bebida alcohólica, los que operan es los autobuses, estas transportadoras de pasajeros, ¿verdad? Que van, se dirigen al interior. Es importante destacar eso.
Sí, yo quiero no dejar pasar por alto que ayer el club Amigos del Parque, que preside el señor José Arturo Mota Bello, fuimos invitadas como a la inauguración de un gran torneo de dominó, donde estuvieron participando. No estoy estudiando.
Y el público, es una experta.
Me invitó mi profesor Anderson. Yo me estoy preparando para jugar dominó a nivel profesional.
Apo bebe.
Bueno, pues ahí.
Es completa.
Estuvo.
Y baila. Ya yo no tomo. Y baila más con trompo, dijo ella.
Ya yo no tomo. Entonces.
Es triatlonista.
Allí estuve con el campeón 12 veces mundial de dominó, Joaquín Martínez.
¿Jugó? ¿Ese muchacho jugó conmigo a basquetbol?
Wellington me dijo que
sí, jugamos basquetbol, sí, jugamos basquetbol desde muy muchacho.
12 veces ha ganado el campeón mundial.
Es una estrella.
¿Pero cuál es el formato de dominó que se usa? ¿El mismo que aquí o el de los cuatro?
No es el mismo el dominó, okay. Pero es que tú sabes que el dominó tiene técnica,
sí,
¿verdad?
Sí, muchas formas de jugar.
Ajá. Bueno, pues ayer fue el torneo, me invitaron al saque de honor, sigue la primera jugada, jugué frente al jugador mundial, y yo tengo que destacar eso, porque si uno mismo no se da su caballo, yo gané, yo estaba jugando en contra del campeón mundial, gané.
Wow.
¿Tú crees que me dejaron ganar?
Felicidades.
Obviamente.
No, yo gané, mi profesor dijo, ella ganó. Bueno, se dio muy bueno, lo ganó un cubano, uno de los invitados, jugador, uno de los campeones cubanos estuvo ahí, solamente habían campeones de dominó jugando, porque es por invitación, y ganó un compañero cubano, de lo cual me alegré muchísimo. Felicidades al club Amigos del Parque.
¿El dominó es un deporte?
Es un deporte, pero todavía no se ha oficializado. Estamos luchando para que el dominó sea un deporte.
Yo te lo digo porque los gallos, las peleas de gallos, aquí se considera un deporte. Cosa para mí extrañísima, yo no lo entiendo eso.
Es algo cultural, sí, algo cultural.
Pero es cultural, pero es un deporte, está estipulado.
El deporte de los gallos le llaman así, sí,
el deporte del pico y las espuelas.
Correcto.
El deporte del pico y las espuelas. Y yo entiendo que eso no tiene asidero. Yo vengo de una familia de un gallero, mi papá fue gallero, y yo nunca entendí las razones por las cuales, inclusive quien regula las lidias de gallos, es el Ministerio de Deportes.
Sí, sí.
El Ministerio de Deportes.
Pero se apuesta a eso también.
Más
que a la pelota.
No, yo no digo en la gallera nada más. Yo he visto en televisión.
Yo no sé porque como dicen apuesta, que tiene algo
que
de azar.
Cuando tienen los gallos y apuestan. El gallo tala tanto y tú vas a la ventanilla y apuestas.
Aquí
es como los caballos, carreras de caballos.
Aquí hay una cultura.
Y lo ven en la televisión.
Aquí hay una cultura del gallerismo nacional muy arraigada.
Sí, muy arraigada.
El pueblo dominicano. Sí. Y cito: el pueblo más gallero del país es el pueblo de San Cristóbal.
¿Qué?
El pueblo de San Cristóbal.
Sí, sí, sabía, ¿no?
En Santiago es bueno gallero.
Aquí,
sí, yo pensaba que era para el norte.
Aquí también se ha, el tema de los gallos aquí, se ha potencializado muchísimo, porque en Puerto Rico los gallos fueron prohibidos. Y todos esos grandes encantadores puertorriqueños, adinerados por demás, porque Puerto Rico era número uno en gallos, se han trasladado hacia República Dominicana. Y tienen sus gallos aquí.
¿A quién le hacen daño ellos jugando sus gallos? Los hombres se entretienen muchísimo jugando sus gallos. Pero muchos, esas galleras son llenas de gente.
Los hombres que no les gustan los gallos, les gustan las gallinas.
Exacto. Miren, señores, como algunos que yo conozco. Pero mira, los hombres, yo tengo esos hombres mejor tranquilos jugando gallos, para que anden en la calle buscando gallinas, mejor que estén jugando su gallo, que ellos entretienen un mundo ahí. Donde ellos no han dañado que en alguna gallera dejan entrar mujeres. La gallera no se deja entrar mujeres, esto es de hombres nada más.
Entonces tú, oye, tú quieres para una cosa, para una cosa apertura para las mujeres y para una cosa
no, pero ahí no, para que las mujeres estén tranquilas en su casa.
Tú eres una feminista rara.
Que por cierto, que por cierto, en el marco del empoderamiento femenino que ha venido escalando de manera muy exponencial en la sociedad, hay un dato importante como muestra de ello: las mujeres en los últimos 6 años en las autoferias populares, valga la cuña, en la autoferia popular, las mujeres pasaron de un 30% como compradoras a un 40% en el 2025. Wow. O sea, han venido ganando terreno. Pero también esa es la parte.
Eso demuestra también.
Esa es la más preocupante.
Esa es la parte positiva. Ajá. Pero agárrate. En el caso Senasa hay dos mujeres.
Claro,
o sea, ese empoderamiento es para. Ese empoderamiento
es muy raro, porque las mujeres resultamos ser más honestas.
Y hay otra que. Hay una que tiene una clínica estética y que. Ana.
Yo no sé cómo se llama. Yo lo que sé que las mujeres están metiéndose en todos los.
Son también
en todos los campos.
Alegre en el bacuteo.
En todos los campos. No se han querido quedar atrás.
No.
Mira, el presidente hace un anuncio importantísimo hoy en la semanal, que por cierto es su última semanal de este año
2025.
Esta es la última semanal del presidente de la República.
¿Por qué será eso?
Imagínate, Poncho, le tiene derecho a descansar.
Joel, me voy de viaje. Mira, Joel, me voy de viaje y digo adiós. Quédense ustedes ahí, me voy de viaje.
Ha tomado pocas vacaciones, presidente.
Mira.
Ninguna. ¿Cuándo él tomó vacaciones? Poco que yo recuerdo.
Mira.
De familia.
Vuelve tras 10 años de larga espera el Festival Presidente de Música Latina.
Anda.
Viene en el año 2026. Aparentemente viene para quedarse. Este festival. Para quienes se le había olvidado, se constituyó a lo largo de unos.
Era un hito, sí.
A lo largo de unos 15 años.
Entonces tú estás cobrando una cosita.
Yo veo que está. Óyeme.
Porque yo lo que quiero que vean. ¿Tú sabes por qué van a hacer ese festival? La presidenta. Era presidente. Por el hoyo que le está haciendo la cerveza República.
No, tú estás loco.
No.
Yo sabía que iban a hacer eso.
Ay, Dios mío.
No.
Te apure que Foque viene con su festival.
No.
De República.
Pero tú tienes que
estar. Va a ser más gigante que
eso. No, pero Foque tiene que estar dándote algo.
No, puede ser.
Mi hijo, ay, Dios mío,
mira. No lo conozco, nunca lo he visto.
Mira.
Yo solo lo veo.
Atención a los focos.
Mira,
este festival,
por un espacio de 15 años, se constituyó en un espacio,
un referente de espectáculo
de la música mundial. Porque trajo exponentes de todos los géneros y de todas las dimensiones. Me atrevo a apostar, yo no quiero decirlo con tanta precisión, porque pero debe ser.
¿Seguro que va a estar
Si no el uno. El
si
festival,
eso no lo apoya.
El festival, Santiago, oye,
olvídate de eso.
No, porque él no es de esa marca, no puede apoyarlo.
No, pero él puede hacer una antes de la fecha anunciada, después de la de la República.
Acuérdate que los Santiago están calientes.
Él no está a ese nivel, mi amor.
Señores, por el amor de Dios, vamos a hablar de esto, pues vamos a hablar de esto.
Sí,
vamos a hablar del impacto que esto representa, no solamente en términos económicos, sino en términos de proyección. Recuerden que cuando esto se produce.
¿Quién es el productor de eso?
Eso yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que en un mundo más cerrado en aquella época nosotros nos pusimos en el mapa mundial, y hoy que nos visitan 11 millones de turistas al año y que estamos en un mundo más globalizado, yo pienso que este espectáculo le va a dar un importante empuje a República Dominicana como marca país.
Pero óyeme bien, Ale, pero acabamos de tener el reality de 2 millones de personas mínimo conectadas simultáneamente, dándole una visibilidad a la República Dominicana en el mundo, y tú vienes a ver que ellos vienen, no, ellos vienen a repetir lo que acaba de hacer Santiago Matías.
No, y de hecho, tú estás correcta en un planteamiento que hace muy, muy acertado, que es que no hay duda de que Santiago Matías ha revolucionado las el modo, el arte de las redes, lo ha dimensionado, y eso es respetable y encomiable porque hace una labor. Yo no estaré de acuerdo con muchas de las cosas que se promueven, sin embargo, hay que reconocer que ha sido exitoso.
En lo que,
en lo que refiere lo que Alex dice del Festival Presidente, el Festival Presidente era algo que era un toque de queda año tras año. Los mejores artistas venían aquí, los más pegados siempre, no lo que estaban ya en el ocaso. Y esa institución, ese referente, porque no quiero mencionarlo porque no están allá los directivos de esa cerveza tan sabrosa, que por favor envíen algo aquí que le estamos promocionando. Pero importante, creo que ese festival, el próximo año de celebrarse, esperemos, sin embargo no se ha especificado por qué no se celebró en 10 años, yo no sé por qué no se celebró. ¿Por qué lo pararon? O sea, ¿por qué no dejó de celebrarse? Si fue algo económico o...
Yo te puedo decir lo que pasó ahí.
Ok.
Cuando llega al mercado local la cerveza, la Ambev Dominicana.
¿Cuál?
La Ambev Dominicana, Brahma, la cerveza Brahma, es parte de un conglomerado de cervezas brasileñas, una compañía multinacional con muchas marcas. Cuando llega esa cerveza aquí y compra Presidente, la compra porque Presidente pertenece a ese grupo internacional. Ellos entendían que ya no tenían competencia, ellos no tenían la necesidad
en el mercado,
ellos tenían la necesidad dentro del mercado de hacer inversiones cuantiosas para competir, si ellos eran que Echel, Pichel. Entonces, ellos aparentemente han visto una oportunidad ahora de proyección
internacional,
internacional, y eso es lo que hace
probablemente
que
marca,
ahora sí. Yo sí sé que ellos lo cerraron por eso, esa es una de las razones.
El detonante de ellos es Santiago, olvídate. Ay, de eso, si investigue profundamente.
Ahora,
el detonante es Santiago.
Sí, pero
tú no has visto lo que ha anunciado Santiago a poner la cerveza aquí. Sí. La monstruosidad de industria que él está preparando poner aquí de la cerveza. Sí, República. Sí, va a traer la industria aquí a República Dominicana.
Sí, puede ser que ellos estén
una monstruosidad, ellos están preparando
estén para viendo de que el mercado viene una competencia fuerte, y puede ser que ellos tengan
eso
una,
es así. Sí, como tú dices, Ale, eso sí, pero su incentivo es ese.
Mira, en una noticia no tan agradable, por tratarse de un caso reciente acontecido en Santiago, la muerte de la niña que falleció ahogada en un campo club de la ciudad de Gurabo.
Sephora.
Sí, en un campo club de la ciudad de Gurabo.
Sephora, sí.
Se le dio medida de coerción a 4 personas del centro estudiantil a la que la niña pertenecía.
Leonardo da Vinci.
Le pusieron una 50 millones de pesos.
50 millones de pesos. Yo entiendo.
De fianza.
De fianza.
Yo entiendo que es
muy elevada.
Yo entiendo que esa medida de coerción adolece, tiene algunas aristas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Porque si bien es cierto que los involucrados en las medidas de coerción, que está la directora y 3 colaboradoras más, que eran las encargadas del seguimiento a esas niñas, también se le debe tomar sanción al personal de ese importante centro turístico. Porque la verdad es...
No, lo que pasa es que yo vi el contrato reflejaba la responsabilidad de la institución que lo renta. Ellos te rentaban el lugar, pero tú tienes la responsabilidad de velar. Ellos nada más llevaron, yo estaba leyendo el documento, la institución escolar llevó 3, solamente 3 cuidadoras para un grupo...
De 87 niños.
Sí, de 87 niños. Y no tomaron en cuenta de llevar salvavidas, no tomaron en cuenta la dimensión de la piscina, la profundidad... no tomaron en cuenta ciertas situaciones, y por eso es que el contrato reflejaba, exculpaba el contrato a la institución del club de las responsabilidades del que lo renta. Es decir, usted es responsable de cualquier situación.
Sí, pero los clubes tienen que tener salvavidas.
No, pero por ejemplo.
¿Perdón?
Los clubes siempre tienen salvavidas.
Sí, porque no hay un contrato, ya eso es una cosa que debe materializarse la fiscalía.
Pero no solamente los clubes tienen salvavidas. También sucede que yo, que tengo dos hijos en el colegio, uno en la universidad, que también evidentemente pasó por el colegio, hay una comunidad de padres que para ese tipo de actividades se hace una rotación en la que en un viaje
la acompañan,
correcto. En un viaje de esa cantidad de niños, yo te aseguro a ti que no menos de 15 padres, generalmente madres van en coordinación.
87 niños son muchos niños.
Sí, son muchos niños. No, muchos niños. Y lo que uno rinde, porque debemos remontando a las edades en las que nosotros nos tocó vivir esas experiencias inolvidables.
Y yo andé en una piscina profunda, era profunda. Yo creo que, según yo leí, no era un club así por decir club, como los clubes famosos que tenemos aquí, sino era como un centro que rentaba una familia.
Un centro campestre.
Sí, un centro campestre, correcto. Entonces, vamos a esperar lo que dice la fiscalía en el caso, ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque es lamentable que una niña de 11 años en la plena...
La niña brillante.
Brillante, por demás, haya perdido la vida de una forma tan extraña, ahogada. Parece que jugando, a veces lo empujan los muchachitos, lo tiran, lo
lanzan.
Pero
por eso es que hay que tener cuidado. Dios libra, no es lo que hay que decir. Pero es como dice...
Hacer un lamentamiento, porque yo también estaba viendo que no le preguntaron si sabían nadar ni nada a los padres. Había que haber hecho previamente un levantamiento de quienes iban a bañarse en la piscina. Bueno, vamos a ver, porque hay muchas cosas que no se puede...
Pero, no, sí, pero tú no puedes dar responsabilidad cuando una responsabilidad de tanta gente.
Sí.
De tantas personas. Irresponsables son los padres, la asociación de padres que fue a acompañarlo en paseo. Sí. El club tiene que tener un salvavidas, aunque el contrato no lo diga. Y si el contrato no lo decía, el colegio debió de mandar un salvavidas. Es decir, hay negligencia de muchas partes cuando hay niños. Yo no quiero saber de paseo con agua. Los míos nunca fueron a paseo con agua. Si yo no iba, si yo iba, ellos iban. Si no, yo no iba, no iba.
Eso es así. Bueno, señores, hemos llegado a la parte más interesante, que es la presentación de nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en la semanal del día de hoy, lunes 8 de diciembre. Gracias por siempre sintonizarnos y preferirnos en Tiempo de Diálogo. Buenas noches.
Hoy tenemos un tema... Es un tema que preocupa mucho a toda la población dominicana y lo hemos denominado puntos de vida, red de espacios seguros sobre los feminicidios. Y yo quisiera pedirle a la ministra de Interior y Policía que por favor me acompañe desde ahora, porque ella va a ser prácticamente la principal expositora de este tema. Puntos de vida, red de espacios seguros. 842.288 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales entre el 2015 y el 2025. Más de 230 denuncias cada día durante una década. La violencia intrafamiliar es el delito más denunciado en la República Dominicana, al igual que en muchos países. Y la mayoría de los hechos de violencia ocurren en el hogar. Los feminicidios, la reducción más significativa de los últimos años, en el 2024, 71, 54 niños y niñas quedaron huérfanos en el 2024, en el 2025 está hasta la fecha 51, una reducción de un 28.17%, pero yo repito, uno solo es demasiado. Una sola muerte es demasiado. Entre las cifras sobre la violencia intrafamiliar en el 2025, 42.542 atenciones, 84% de efectividad en las medidas de protección, 12.354 hombres en intervención conductual, 563.833 atenciones del Ministerio de la Mujer, 13.316 sentencias a favor de las víctimas. Pero la violencia de género no es un arrebato de ira ni una tragedia, es un problema de toda la sociedad. Y yo quiero aquí pasar al ministro, a la ministra de Interior y Policía, Faride, que nos explique este innovador programa que esperamos que toda la sociedad, junto con el gobierno, pueda intervenir.
Muchas gracias, presidente. Precisamente Puntos Vida, como decía el señor presidente de la República, es una estrategia que hemos diseñado desde el Ministerio de Interior y Policía precisamente para salvar vidas y en coordinación con la Procuraduría General de la República, que está aquí representada por la magistrada Andrea Villacamacho, y por el Ministerio de la Mujer. Recientemente, el Día de la No Violencia contra la Mujer, tuvimos la oportunidad de anunciarla y se trata de crear o de cerrar, más bien, la brecha de accesibilidad de las mujeres en riesgo a un sistema que las tiene que proteger. Que no solamente se quede en el sistema tradicional de las fiscalías y de los destacamentos policiales, sino que en esta cultura de denuncia que necesitamos fomentar, podamos crear espacios seguros desde el sector privado, y agradezco la presencia de varios representantes del sector privado que se han sumado a esta iniciativa y que nos acompañan en el día de hoy, así como desde el Estado Dominicano. El señor presidente, al enterarse de esta iniciativa y de este que plantea realmente una nueva visión acerca de lo que debemos hacer acerca de lo tradicional, una nueva visión y una nueva puerta de entrada a las personas que están en riesgo, víctimas de la violencia, ha tomado la determinación de que también las instituciones del Estado que dan primeras líneas de servicio, como algunos ministerios que están aquí presentes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo y otras direcciones, sean en las primeras fases los primeros que se involucren, identificándose como puntos vidas para garantizar que una persona que esté en riesgo pueda, a través de buscar un servicio en algún lugar, denunciar o decir, con un protocolo previo que se va a crear desde el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, y por supuesto cuando hablo del Ministerio hablo de la Dirección Especializada de Violencia de Género de la Policía Nacional y de la Procuraduría General de la República. Nosotros entonces ahí ya vamos a tener a ese personal apto para brindarle seguridad a esas mujeres.
Vamos a pasar a la próxima.
Aquí, por ejemplo, vemos qué pasa cuando una mujer está en peligro y quizás tenemos que verlo de otra forma, no solamente de que a veces se le imposibilita llamar al 911 porque no tienen un teléfono a mano, o a veces se le imposibilita o por desconocimiento a llegar a unas fiscalías, dónde están las fiscalías, cómo se tiene que tramitar esa denuncia, lo mismo que un destacamento policial, o a veces están en situaciones de riesgo precisamente en las calles, en cualquier avenida, en cualquier calle, en cualquier callejón, y pueden encontrar en una plaza comercial, en una farmacia, en un negocio que tenga su personal de la primera línea de servicio preparado, un auxilio donde ellas puedan entrar y sepan inmediatamente qué hacer para protegerlas, darle un refugio inmediato, que implicaría evidentemente que la Policía Nacional, la Dirección Especializada, pueda entonces accionar conjuntamente con el Ministerio Público. Eso es lo que garantiza estos puntos de vida, que estarían debidamente identificados con el logo que ustedes van a ver en breve, que los identificaría como esos puntos de puerto seguro para esas mujeres. Seguimos con la otra. Bueno, ¿por qué puntos vida? Punto vida, que este es el logo de que les comentaba, vida significa vigilancia, identificación, denuncia y asistencia. Estos espacios van a estar certificados, tanto los públicos como privados, donde las víctimas de violencia de género van a recibir esta atención inmediata, este resguardo temporal y una conexión con los servicios especializados. Este personal estará siendo capacitado tanto para las instituciones públicas como privadas por el Ministerio de Interior y Policía de manera gratuita. Y el presidente de la República en el día de hoy ha firmado un decreto para obligar a que esas instituciones por esas fases, como dije anteriormente, vayan entrando a hacer estos puntos vida de manera identificable. Seguimos. Los cuatro pilares que manejan estos puntos vida, ¿qué se requiere para hacer un punto vida? Primero, un espacio físico seguro, un área privada donde la víctima pueda hablar sin ser vista ni escuchada por su agresor, aún que pueda andar con él en un momento determinado. Número dos, que esté el personal ya capacitado, que al menos dos personas por turno estén trabajando con el protocolo y formadas en atención a víctimas de violencia. El otro es el protocolo de actuación claro, que va por cinco pasos, que van desde acoger a la víctima hasta conectarla con la línea del sistema de vigilancia 911 o la línea vida del Ministerio Público. Y de la señalización visible para que cualquier mujer sepa que ese es un lugar donde puede pedir ayuda, que donde vea un logo de esta naturaleza sepa que ese es un lugar donde se sabe cómo recibirla sin juzgarla, sin exponerla, sino simplemente dándole una asistencia de manera inmediata para que su vida deje de correr peligro en ese momento. Seguimos. Y esto es muy importante, esta articulación con la iniciativa Vitalia. Vitalia es una iniciativa que lanzó la Procuraduría General de la República conjuntamente con nosotros. Estamos interoperando en todos los sistemas precisamente para garantizar mucho más seguridad, que no contemos las víctimas de feminicidios o que no contemos las víctimas de violencia, sino que contemos las mujeres que podemos sacar del ciclo de la violencia o que podemos salvar las vidas. Que una institución pública, que una institución privada pueda decir, gracias a nosotros ser parte de Punto Vida, salvamos la vida de tantas mujeres con la asistencia que pudimos dar a tiempo. Esto se articula dentro de esta visión también de la Procuraduría General de la República, de Vitalia, y es se integra por la prevención, la detección, la persecución y la reparación. El Ministerio de Interior y Policía es el órgano rector de la seguridad ciudadana para garantizar la prevención, y el Ministerio Público la persecución. Entonces trabajamos como parte de un sistema completo conjuntamente con la Policía Nacional y evidentemente con el Ministerio de la Mujer, que forma parte también de lo mismo. Y bueno, presidente, ahí está.
Sí, bueno, el ejemplo empieza por casa. Todas las instituciones del gobierno central deberán certificarse como puntos vida. Todas las instituciones deberán de certificarse como puntos vida. Los ministerios, las direcciones generales y las oficinas de atención ciudadana del Poder Ejecutivo serán los primeros espacios seguros certificados. Si le pedimos al sector privado que se sume, como se han sumado ya muchos del sector privado, nosotros como gobierno somos los que tenemos que dar el ejemplo primero. Puntos de vida es la puerta de entrada, el primer contacto seguro que conecta a la víctima con todo el sistema de protección.
Paso a ti. Gracias, presidente. Seguimos aquí con este tema, ya con la entrada de las instituciones del Estado, trabajaremos de manera articulada en varias fases, tal y como indica el decreto del señor presidente emitido en el firmado en el día de hoy, para garantizar que en cada una de estas fases podamos ir acelerando los procesos para poder hacer esta puerta de entrada segura. Nosotros aquí, por ejemplo, el mismo decreto establece los requisitos de certificación para estos puntos vida, que lo hará el Ministerio de Interior y Policía, como yo les mencionaba, después que se cumpla con el espacio físico, el área privada o semiprivada, tiene que haber un acceso a teléfono y un horario mínimo de 10 horas diarias, 6 días de la semana. Vamos a tomar en cuenta la preparación para el personal de mínimo 2 personas capacitadas por turno. La capacitación inicial será de 4 horas, vamos a recertificar anualmente dependiendo del monitoreo que hagamos y de la capacidad de respuesta que están teniendo las instituciones, y pues vamos a trabajar con ese personal fijo. Y evidentemente lo que es importantísimo, incluso para la campaña de reconocimiento de las posibles víctimas o de las mujeres en situación de vulnerabilidad, es la señalización que se tendrá tanto en las instituciones como en el sector privado que se suma a esta iniciativa. Logo, punto vida visible, la señalización interior y la identificación para el personal capacitado. Esto realmente trae otro punto interesante, que no solamente es un puerto de entrada, cierra la brecha, garantiza mayor accesibilidad, sino que nos ayuda a sensibilizar a una gran parte de ciudadanos y ciudadanas que no están trabajando directamente con este sistema de protección, porque hace visible desde otra mirada que ese servicio puede también garantizar vidas, aunque no sea la naturaleza del servicio propio que se ofrece. Y en medida que sensibilizamos, de alguna manera también nos volvemos más empáticos para proteger. Y esto se trata precisamente de eso, de que esto vaya más allá de una intención. Esto es una estrategia que consideramos que iniciándola, como la vamos a iniciar, estamos iniciándola desde ya, puede mantenerse en el tiempo, puede seguir expandiéndose, puede seguir creciendo. Ha sido referenciada en muy buenas prácticas en otros países, por supuesto adecuada a la realidad nacional. Y nosotros estaremos iniciando desde ya en este mes de diciembre para tratar de seguir protegiendo, como es la voluntad del señor presidente, a tantas mujeres en este país y protegiéndolas a ellas, también a sus familias. Las capacitaciones serán gratuitas, como mencioné, las dará el Ministerio de Interior. Tendremos 4 módulos: 1, la sensibilización en violencia de género; la 2, atención basada en trauma; la 3, identificación de situaciones de violencia; y la 4, el protocolo de vida y práctica. En este módulo 3, de identificación de situaciones y violencia, quiero hacer la salvedad de que nosotros como Ministerio de Interior, conjuntamente con el apoyo también de organismos internacionales, estamos trabajando una ficha técnica que la va a tener ya de manera estandarizada la Dirección Especializada de la Policía Nacional, que es de AMBIA, que está nuestra general Janet Jiménez, que es su directora y que está acompañando también a nuestro mayor general Guzmán Peralta, porque con esta ficha técnica de valoración de riesgo que vamos a tener en este personal capacitado, vamos a medir realmente el nivel de riesgo de cada víctima para saber cómo es la respuesta que el sistema tiene que darle para proteger a las mismas. Algo que ha servido muchísimo en otros países y que nosotros ahora vamos a estandarizar para que sea una sola, por supuesto, con una capacitación mayor que tendrá también nuestra Policía Nacional. El protocolo de actuación: inmediatamente una potencial víctima llega, el paso número 1 es acogerla, no pueden pasar más de 3 minutos, inmediatamente ella da la voz de alerta. El paso número 2 es evaluar el riesgo, como mencionaba. El paso número 3, contactar de inmediato al 911, la Policía Nacional. Paso número 4, acompañarla, sacarla de su riesgo, si está en situación de riesgo en ese lugar, en ese momento. Y el paso número 5, documentar. Estos son los 5 pasos que estamos estimando que en un tiempo de menos de 10 minutos, con el personal debidamente capacitado, vamos a poder dar respuesta para proteger y poder llevarla al sistema.
Aquí venimos con la implementación en el gobierno central, coordinación con el Ministerio de Administración Pública para incluir la certificación Punto Vida. Cada ministerio y dirección del Poder Ejecutivo deberá designar un espacio físico que cumpla con los requisitos que Faride ha expuesto, identificar al menos 2 personas por turno para capacitarse y completar la certificación en los próximos meses. Y está entonces en la próxima la expansión al sector privado, Faride.
Gracias, presidente. Ya para casi terminar, la expansión al sector privado, una vez certificadas las instituciones del gobierno central, la red se va a extender y de hecho ya hemos tenido colaboración, por eso están aquí algunos representados: supermercados, bancos comerciales, plazas comerciales, centros de salud privado, farmacias, estaciones de combustible, que son lugares donde las mujeres van a veces y nadie les pregunta a qué van y pueden entonces pues tener un puerto de entrada. Y pues garantizar que esta red de personas capacitadas y comprometidas sean la que tenga la oportunidad para el sector privado de transformar su comercio en lugares seguros para tantas mujeres en nuestro país. Esto es una colaboración. Siempre decimos que la seguridad ciudadana se construye entre todos y que todos implica no solamente promover desde el Estado las políticas públicas, sino acercarnos, sumarnos y juntos hacernos más fuertes para dar respuestas. ¿Qué beneficios van a tener los establecimientos? Un reconocimiento público como espacio comprometido de la seguridad, como parte de su responsabilidad social; la certificación oficial del Ministerio de Interior y Policía; el uso del logo Punto Vida en comunicaciones corporativas y la capacitación gratuita para su personal. Lo único que queremos es la colaboración para poder capacitarlos. Y bueno, pues el llamado, presidente, a que se vuelva un punto vida el sector privado, que lo hemos hecho desde hace unas semanas, y pues ahora con su iniciativa, ahí está puntosvida@mip.gov.do, que es la página que tenemos en el Ministerio de Interior y Policía, y ahora sumar ya por voluntad expresa del presidente a las instituciones del Estado.
Y que ninguna mujer esté a más de unos minutos de un espacio seguro, ya sea en el sector público o en los espacios del sector privado. Ese es nuestro objetivo para los próximos meses. Ya está pendiente, bueno, para alguna pregunta. Queremos hacer, antes de pasar a las preguntas, dos anuncios. Hay una información que quiero que pongan en la pantalla, que es sobre una tradición que va a retornar el próximo año, y como esta es la última semanal de este año, quisimos anunciarlo, que es el Festival Presidente, que tenía 10 años ausente y que a partir del próximo año pues retorna, y la Cervecería Nacional Dominicana nos quiso enviar esta información.
Hay celebraciones que no son solo eventos, son latidos, son memoria, son el eco de una generación entera que aprendió a encontrarse en un mismo lugar y a cantar como si el mundo entero mirara hacia aquí. Durante años hubo una fiesta que nos unió como pocas cosas en esta tierra, un lugar donde miles vibraban al mismo tiempo y donde el país entero celebraba su grandeza. Hoy la alegría vuelve a tomar su lugar. Hoy vuelve la gran fiesta que vive en el corazón de los dominicanos. Una apuesta por un país que cada vez brilla más por su gente, su estabilidad, su seguridad, sus ritmos. Un país que se mueve hacia adelante. Festival Presidente 2026.
También en este mismo momento, la Comisión de Reforma de la Policía Nacional, que es una comisión, como ustedes saben, del sector público y del sector privado, está depositando el proyecto de reforma de la Policía Nacional después de años de trabajo y lo está entregando al Senado de la República en este mismo momento hoy. Es una petición de Faride para que lo dijera. Bueno, pues a la orden.
Buenas tardes, presidente. Anovi Delgado, de Noticias Telemicro. Dos preguntitas. La primera, ¿qué rol estaría jugando el Ministerio de la Mujer en esta primera fase que la ministra de Interior ha explicado en Puntos Vida? Y segundo, su posición, o conocer sobre qué opina, sobre el planteamiento del Partido de la Liberación Dominicana de que el Ministerio Público, como parte del Poder Ejecutivo, en los casos de investigación utiliza una considerada o calificada justicia selectiva con criterios políticos. Dicen ellos y explican que el PRM en los casos son diferentes a los de la oposición, por ejemplo, allanamientos y supuestas violaciones de derecho. Su opinión.
Faride, sobre el tema de la inclusión del Ministerio de la Mujer.
Sí, la participación del Ministerio de la Mujer va precisamente colaborando con el Ministerio de Interior y Policía en la parte de la capacitación, con los técnicos que tienen trabajando desde hace tiempo, tratando de gestionar prevención en materia ya de protección a la mujer. Ese equipo ya está involucrado con nosotros para trabajar conjuntamente con la Procuraduría General de la República. Esto es un esfuerzo interinstitucional. Nosotros estamos todos trabajando para fortalecer esta línea de esta estrategia de Puntos Vida y tratar de garantizar que más mujeres se salven.
Sobre el otro caso, yo no me refiero a temas ya que sean temas de justicia, el Ministerio Público es que tiene que responder ese tema. Lo de nosotros desde el principio ha sido mantener un Ministerio Público independiente y cero impunidad.
Buenas tardes, señor presidente y ministro de Interior y Policía. Ernesto Martínez, de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, ONEC. ONEC es la asociación que agrupa las principales tiendas por departamento, centros comerciales, plazas comerciales, supermercados, hipermercados, farmacias. Y en este sentido, en nombre de nuestra organización y el mío propio, pues felicitamos la iniciativa y expresarle que desde ONEC estaremos apoyando 100% esta iniciativa y promoviendo que nuestras empresas sean todas, o por lo menos su mayoría, certificadas como puntos vida para seguir colaborando y sobre todo evitando feminicidio y que sigamos cuidando las vidas y la integridad física de nuestras mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes, señor presidente. Soy la Paniagua del periódico Hoy. Una pregunta casiosa y curiosa. ¿A esos puntos pueden ir los hombres a quejarse? Esa es una. Sí, porque todo es mujer. Hay mujeres que son agresivas. Otra cosa, señor presidente.
Pero no es capciosa, yo pienso que es inteligente.
Pero es que estoy a favor de los hombres, yo soy femenina. Otra cosa, señor presidente. Usted dijo que va a, que solicitó que el SENASA se convirtiera en parte civil para que exigirle que devuelvan los más de 21 mil millones de pesos que está en lo que está involucrado en el proceso, en el fraude. Pero me gustaría saber si ese proceso tomaría mucho tiempo y en caso de que se dé, ¿en qué invertiría el Estado Dominicano, el gobierno, esos recursos? Otra pregunta curiosa, señor presidente, que desde que cubro aquí me están preguntando, y es que cuando usted toma vacaciones y que por qué usted no va a la casita que tienen en Juan Dolio, a la playa, que la gente quiere saber. Muchas gracias.
Yo creo que esa última pregunta te la mandó a hacer Raquel Arbaje, mis hijas. Sobre la primera parte de Puntos de Vida.
Bueno, en principio Puntos de Vida se establece para la protección por las estadísticas que manejamos y lo explicamos a lo que, cómo las mujeres, nuestras adolescentes y nuestras niñas tienen una vulnerabilidad en nuestro sistema a la violencia. Por un tema de cultura que se ha enraizado durante muchos años y aunque hemos desescalado a través de una formación, una educación, una sensibilización, nos falta todavía garantizar que nuestras niñas, nuestras mujeres puedan desarrollarse de manera libre, sana y puedan vivir también el libre desarrollo de su personalidad como un derecho fundamental. Por supuesto, si una persona en un momento determinado, sea hombre o mujer, corre riesgo y puede llegar a un punto de vida, el protocolo va a servir igual para cualquiera. Pero, como digo, el objetivo es que nosotros entendamos lo importante que es garantizar la vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas en la República Dominicana.
Ya sobre los temas legales del caso de SENASA, nosotros explicamos ayer, tuvimos una comunicación y ahí está reflejado toda nuestra posición.
Buenas tardes, presidente y los presentes. Paola Mateo, de Telenoticias, Canal 11. Presidente, ¿confirmar o desmentir la llegada de dos aeronaves de Estados Unidos como parte del acuerdo que se firmó recientemente? De su respuesta será afirmativa, favor dar detalles, cuándo llegaron, qué trajeron, el tiempo de permanencia en territorio dominicano. Y por último, su opinión.